COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, ya sabes, 6 y 10 de la tarde, más o menos, todos los miércoles, todas las semanas en COPE Andalucía, tenemos con la colaboración de Garantia nuestra cita habitual con las empresas y la economía de la región.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo.
Y también, como todas las semanas, está con nosotros Rafael Salgueiro. Don Rafa, muy buenas.
Buenas tardes, querido amigo.
¿Te quieres acercar al micrófono, don Rafael?
Ya ahora, estoy, ya estoy.
Que parece cerca, que eres nuevo.
Se escucha, compañeros.
Ahora sí. Y Simón Honrubia, periodista económico y fundador y CEO de la consultora B2B Comunicación Integral. Don Simón, muy buenas.
Don Pedro, Rafael, el amigo Rafael, es que no hay manera de hacer camino.
Por eso sigo siendo becario.
No conseguimos hacer carrera de él. Bueno, la semana pasada en COPE Andalucía te contábamos la noticia de que Sevilla había sido elegida como futura sede de la Agencia Espacial Española, una agencia que se espera esté en marcha el año próximo, una decisión del Gobierno Central que ha sido muy celebrada en la comunidad. Pues esta tarde queremos profundizar más en lo que puede significar para Sevilla y para Andalucía la instalación de esta agencia, y lo hacemos con alguien que lleva muchos años peleando por impulsar la industria espacial en nuestra comunidad. Es el profesor Carlos Gómez Camacho, es ingeniero aeronáutico y catedrático de la Universidad de Sevilla. Carlos, muy buenas, bienvenido a Andalucía Empresas 8.0.
Hola, muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, nos gusta
y
ser
con mi amigo Rafael de hace muchos años.
De hace muchos años. Pues en este programa nos gusta ser didácticos. Estamos muy contentos porque haya venido esta agencia, pero exactamente ¿qué es? ¿Por qué tenemos que estar contentos? Bueno, vamos a empezar primero por partes. ¿Qué es y qué funciones va a tener esta agencia?
Todos los países de nuestro entorno que tiene una actividad espacial destacada, tiene una agencia espacial, que es lo que se encarga fundamentalmente de ser el organismo para centralizar, para encauzar y coordinar las iniciativas espaciales, tanto internas como externas. Existe una agencia espacial en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Portugal y en Luxemburgo. Pero no existía una agencia espacial española. Era una petición desde hace mucho tiempo, pero no solamente el sector espacial español, mayor de lo que se piensa y más importante de lo que se cree, sino también de nuestros socios, fundamentalmente europeos y demás allá. Entonces, por fin se ha creado esta agencia cuyo objetivo fundamental es eso, organizar, coordinar.
Cuando hablamos de agencia espacial, ¿hablamos de espacio, de estratosfera o también de aeronáutica, digamos?
No, solamente de espacio.
Solo de espacio.
Solo de espacio. No es agencia aeroespacial, es agencia espacial española.
Ha habido protestas en otras ciudades candidatas, eran varias las que estaban. ¿Por qué Sevilla? ¿Qué tenía Sevilla o por extensión Andalucía para haber presentado una candidatura competitiva?
A mí esto me gusta plantearlo al revés. Cuando se ha dicho de una forma tendenciosa que se había hecho un traje a medida de Sevilla, eso es rotundamente falso. Se ha hecho un traje a medida de lo que debe ser una agencia espacial en un país moderno y desarrollado como somos en España. Eso es lo primero. Entonces, cualquiera que vaya a la documentación que se exige y me diga si sobra o si falta algún elemento de esa lista de comprobación. Está todo lo que tiene que estar y solo lo que tiene que estar. Y Sevilla y Elche lo cumplimos. Otras ciudades no. Entonces, los requisitos para la Agencia Espacial Española son los que merecen una entidad de la importancia, de la proyección, de la dignidad que debe ser una agencia espacial de un país como España.
Se habla, las previsiones son que esté puesta en marcha el año que viene, por lo menos arrancada el año que viene.
En una semana.
Sí. ¿Eso es creíble o las cosas de Palacio van despacio y son orientativas las fechas?
Aquí uno de los muchos elementos que había en esa lista de comprobación, el primero y el más importante, era tener más de 3.000 metros cuadrados perfectamente acondicionados, llave en mano para ser entregado. Aquí en Sevilla estuvimos viendo distintos sitios y al final se ha elegido por el edificio CREA, ahí en San Jerónimo, que cumple todas esas condiciones. Entonces, por la parte de Sevilla, eso está perfectamente cubierto. Ahora dependerá de la agencia. La agencia, estamos hablando de 60, 70 personas, normalmente altos funcionarios, con mucha experiencia, con mucho conocimiento del sector, y supongo que de forma natural no creo que se cubran los 70 de un tirón. Habrá un núcleo importante para hacerlo. Perdón, pero como oyen ustedes, es mi móvil. Ya está silenciado. Entonces, va a ser una la agencia con estas condiciones. Sevilla va a tener lo necesario y va a ir viniendo paulatinamente las personas que hagan falta. Entiendo que lógicamente habrá personas del gobierno central, pero creo que también que será razonable pensar que haya gente de Sevilla que conozca el sector empresarial en nuestra zona, que conozca la ciudad, que conozca la administración y que conozca el sector espacial.
Y ya bajando a cosas, digamos, más tangibles, más al terreno, ¿por qué estamos contentos? Porque esta agencia ya ha venido a Sevilla y por ende a Andalucía, por extensión también, claro.
El motivo fundamental es que España necesitaba una agencia espacial española. Y la vamos a tener. Y eso es una buena noticia para cualquiera que trabaje en espacio o para cualquiera que sea influido al espacio. Es decir, todo el mundo. Si el espacio falla, señoras, caballeros, olvídense ustedes de su teléfono móvil, olvídense de su ordenador, olvídense de pagar por Bizum, olvídense de navegar por la ciudad con los navegadores. Afecta a todo. Entonces es un elemento que va a facilitar, como digo, armonizar ese excelente sector espacio que tenemos en España y un buen sector espacio que tenemos en Andalucía.
Estamos hablando con Carlos Gómez Camacho, ingeniero aeronáutico, catedrático de termodinámica en la Universidad de Sevilla. Rafa, Simón.
Yo, sí, hay. Bueno, como Carlos ha dicho antes, somos amigos hace muchísimo tiempo. Y es reconocerle, y me gusta hacerlo en público, que él fue quien a principios de la pasada década me abrió los ojos en relación con el espacio. Yo creo que tenía la visión de todo el mundo, de los grandes satélites espaciales, misiones, etcétera, y me dijo, no, eso es solamente una parte, y es una parte que fue la inicial y la influyente en el pasado, pero ahora se trata de un asunto completamente distinto, mucho más necesario para todas las cosas, no solamente de exploración. Y entonces, como digo, a principios de la década pasada ya estaba en marcha alguna iniciativa que él había puesto en marcha, que eran como conversaciones sobre el asunto, ¿no? Y hay dos foros que normalmente se confunde, o el público confunde, incluso los medios de comunicación no lo dicen con precisión, pero estaría bien que lo explicases. ¿Cómo ha sido la trayectoria?
Gracias, Rafa. Yo creo que te refiere, por una parte, al Foro Aeroespacial de Andalucía y otra, el Foro del Espacio de Sevilla. El Foro Aeroespacial comienza en el año 2002. Llevamos ya cerca de 190 y tantas sesiones, no me acuerdo, cerca de 200. Y fundamentalmente el objetivo es que profesionales del sector de la aeronáutica y del espacio ofrezcan su experiencia, su buen hacer comunicativo a personas interesadas, pero normalmente con un nivel técnico medio o elevado. El Foro del Espacio de la ciudad de Sevilla cubre una parte muy importante, que es acercar algo más específico, el sector espacio, a la población en general. Entonces, esto se inicia concretamente el año 2011, cuando Sevilla por primera vez participa en la Semana Mundial del Espacio. Fue algo modesto, fue algo incipiente, pero a partir de ahí se fue desarrollando. Para que se conste una idea, el Foro del Espacio de la ciudad de Sevilla tiene aproximadamente 50 miembros institucionales y la única condición, hasta ahora, porque va a cambiar, ha sido comprometerse a organizar un acto público relacionado con el espacio, básicamente en la Semana Mundial del Espacio, que es siempre del 4 al 10 de octubre. ¿De acuerdo?
Sí.
Entonces, yo una cosa que quiero poner en valor es que la excelente, la ejemplar armonía que ha habido de todos los sectores de la sociedad española, andaluza y sevillana relacionadas con la memoria que se ha presentado y al final hemos conseguido la candidatura, se había ensayado precisamente en el Foro del Espacio de Sevilla. Porque a la gente se le pedía generosidad, se le pedía colaboración, se le pedía, vamos a poner en valor algo que sabemos que es fundamental, pero que la gente de pie no tiene por qué saberlo o tiene una idea equivocada. Entonces, empezamos con eso, es tan sencillo, un acto al año relacionado con espacio. Y en el Foro del Espacio, pues mira, dentro de la Semana del Espacio vamos a tratar de armonizar. Llegamos a tener el año más importante, fue el año 19, antes de la pandemia, donde Sevilla fue de las ciudades más importantes del mundo en organizar actos relacionados con la Semana Mundial del Espacio.
Así fue.
Pero en una semana, armonizar 50 instituciones, si no hay, ahora lo podemos llamar gobernanza, pero en su momento lo que había, perdonen ustedes que vuelva a sonar esto, Cállate.
¿Estos son las llamadas espaciales de extraterrestres que tenemos o no?
Esto es el incordio del móvil que normalmente me lo suelo dejar apagado, pero ahora se me ha olvidado. Entonces, ¿qué es lo que se ha conseguido? Ese buen hacer para la Semana Mundial del Espacio, cuando a los agentes espaciales se ha pedido colaboración para hacer la memoria, yo quiero destacar la generosidad, la colaboración, la aportación no competitiva, sino cooperativa de ideas que hay. Y ha hecho que se tenga una excelente memoria. Yo quiero aquí agradecer a don Antonio Galán, que del Ayuntamiento de Sevilla ha coordinado esta memoria, y aprovecho para decirle en público lo que le he dicho en privado, que creo que esa memoria, hombre, adaptándola un poco a lo que sería la difusión, se debiera hacer.
Desde luego. Pone
blanco sobre negro, o negro sobre blanco, la realidad del sector y el futuro.
Si no. Muy buenas tardes. Yo voy a ser muy prosaico y te voy a hacer tres preguntas muy concretas.
Arriesga que sea poético, pero bueno.
Por un lado, ¿qué se va a hacer? Porque estamos hablando de temas muy un poco, yo creo, considero un poco abstractos, pero concretamente, ¿qué se va a hacer desde esta agencia? Y luego ya, más prosaico aún, ¿qué inversión puede generar no solamente en Sevilla, sino en Andalucía, y empleo, si esto va a ser un motor para crear puestos de trabajo? ¿Cuál es tu opinión?
Perdón, ¿cómo? Porque algún poeta ha dicho que esto iba a ser como la Expo 92.
Dios mío, no.
Sí, es cierto.
Algún poeta, algún político.
El alcalde de Sevilla, Antonio Martín. Yo creo que quizás desde la Expo no ha habido en la ciudad un elemento de ilusión de conseguir algo nuevo, como cuando ha sido con la Semana Mundial del Espacio. Creo que va por ahí.
Pero la gente, el público en general, yo creo que no lo ve así. Y aquí somos defensores de proyectos de este tipo, y creo que intentamos ponerlo en valor, pero yo creo que para el público en general es algo
que
realmente no. Por eso te preguntaba, ¿esto qué supone? Sí. Insisto, desde un punto de vista económico, desde el punto de vista del empleo y sobre todo, ¿qué se va a hacer? Porque yo creo que la gente no lo tiene todavía muy claro, y esa ilusión que se está comentando y tal, yo de verdad yo no lo veo en la gente en Sevilla, ni en Sevilla ni en Andalucía.
Sí. Bueno, si acaso luego comentamos lo de ilusión, pero el evento fundamental más inmediato. Existe el PERTE aeroespacial. Es un proyecto como del gobierno central, con fondos europeos, que trata de poner en valor especialmente el sector. Entonces, el cometido fundamental de la agencia va a ser gestionar este PERTE aeroespacial. Punto número uno. Punto número dos. Hay que tener en cuenta que las inversiones en espacio, el retorno que tienen, se pueden discutir. Pero el que menos dice de 4 a 1 y el que más puede decir de 10, 11, 15 a 1. Es una inversión segura. Y ahora, desde el punto de vista de empleo. Evidentemente.
Perdón un segundito. ¿Y de qué inversión podríamos estar hablando? Porque mira, ya al margen de proporciones.
Miles de millones. Miles de millones.
Pero son las que moviliza el PERTE.
Estamos hablando de 3.000, 4.000 miles de millones. O sea, millones de euros.
Estamos hablando de inversión en Andalucía.
No, estamos hablando de inversión en España.
En España.
Es la Agencia Espacial Española. Que quede muy claro. Que está en Sevilla. Y entonces, eso se va a gestionar desde la ciudad de Sevilla. Hoy se puede aducir que con los medios que hay telemáticos se podía hacer desde cualquier sitio. Pero qué duda cabe, ustedes que son de comunicación saben perfectamente la importancia de hacer las cosas cara a cara. Cuando me ofrecieron hacer esta entrevista por teléfono, digo, no, yo quiero mirarlos a la carita.
Y no miro que se agradece.
Quiero mirarles a la carita, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la comunicación es mucho mejor. Entonces va a ser aquí en Sevilla. Y la gente del espacio, de Europa, de los países más importantes, cuando tengan negocios espaciales con España, que los van a tener, van a venir aquí, van a venir a Sevilla. Claro. Y eso no es solamente una inversión, digamos, de tipo de alojamiento. Es que la gente va a venir aquí, la gente va a estar aquí, las estadías van a ser normalmente algo más larga que una de tipo turístico. Y, lógicamente, las empresas importantes empezarán a tener aquí delegaciones.
Así es.
Y cuando empiezas a tener delegaciones, algunos proyectos singulares, apoyándonos en excelente entorno técnico, universitario, empresarial, político que tenemos en Andalucía en relación con el espacio, eso necesariamente va a fructificar. Una cosa que quiero poner aquí en valor es que en el año 19 se presente una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía de apoyo al sector espacial y se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos que cubren todo el espectro político. Una de las cosas que figuraba allí era la creación de la Agencia Espacial Española. El Parlamento Andalucía de hace un día pidió la creación de esta agencia. Y en parte, que la agencia está en Sevilla, ha tenido la buena acogida desde el punto de vista del elemento social que tiene, porque tenemos el Foro Aeroespacial, tenemos el Foro del Espacio, pero tenemos la Conferencia Espacial de Andalucía.
Así es.
O sea, es que existe un gran entramado industrial, académico, pero también social, que hace que Sevilla sea una ciudad amistosa hacia el espacio. Y si te parece, pues no con ánimo de discutir, hombre, cada cual, lógicamente, yo es que continuamente estoy recibiendo de mis alumnos. Y, don Carlos, se va a conseguir, en ello estamos. Don Carlos, se ha conseguido, enhorabuena. Enhorabuena no. Yo cumplo 70 años el día 31. Yo estoy ya fuera de juego. A ustedes les corresponde poner esto en marcha. Yo creo que es una excelente noticia. Y quiero poner en valor, por ejemplo, desde el punto de vista político, que es muy importante en este sector. Se crea el Foro del Espacio con un ayuntamiento del Partido Popular, lo continúa del Partido Socialista y cambia el alcalde y se sigue continuando. Y el apoyo increciendo.
Pero, Carlos, sí. Y lo que decía Simón, el tema de empleo, estamos hablando de medio-largo plazo.
Estamos hablando, pues sí, de
bueno, medio-largo. Corto, a corto plazo, poquita cosa, pero a medio-largo plazo sí se supone que va a tener una incidencia sobre la creación de empleo. Además, entiendo que un empleo cualificado también, claro.
Un empleo muy cualificado.
Súper cualificado. Y además eso va a servir para que, no solamente para que proyectos de empresas de importancia se desarrollen aquí, sino que hay una enorme cantidad de talento poco visible en esta ciudad y en algunas otras pocas de Andalucía que van a encontrar un sitio para desarrollar proyectos. Que es que el asunto del espacio no es solamente los grandes satélites, sino cosas muchísimo más mínimas. A veces es software, a veces son partes de algo que se envía al espacio, o manejo de señales, o manejo de imágenes. Es un mundo amplísimo y esto se puede desarrollar aquí. Visibilidad, hombre, el Santo Entierro Magno, que fue lo más importante entre la Expo y la Agencia Espacial Española, pues claro que tiene más visibilidad, pero no necesariamente eso tiene que ser lo importante, ¿no? Ahí esto tiene mucho de intangible, o de no puedes apreciar los resultados que va a tener, puedes tratar de atisbarlos.
O los puedes apreciar dentro de 10 años, quiero decir, valorar dentro de 10 años lo que ha supuesto, pero ahora todavía es difícil.
Pero si extrapolamos en este sentido los datos de años previos en países con una tecnología y economía equiparable al nuestro, está claro que esto va a ir creciendo.
Claro.
Pues es Carlos Gómez Camacho, que vende estupendamente esa Agencia Espacial Española.
Espero que me la compre.
Pues muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias, y tu casa está, si quieres quedarte, hasta las 7.
Ha sido un placer. Me quedo con ustedes, estos amigos, para echar un rato de charla.
Ya sabes que somos los teloneros de la linterna.
Terminamos así. Estás escuchando Andalucía Empresa 8.0, el programa del empresariado andaluz.
Y de empresas concretas vamos a empezar a hablar, y vamos a empezar por una firma que realiza una actividad que es milenaria, pero a la que le ha dado unas características propias, que la convierten en algo diferente. Se llaman JC McIntosh, están en Tarifa y se dedican a la pesca y comercialización del atún rojo. Íñigo Asís es su director de marketing. Íñigo, buenas tardes, bienvenido a Copia Andalucía.
Hola Pedro, buenas tardes.
Yo he dicho, Íñigo, que os dedicáis a la pesca del atún rojo, pero sois algo más. Así que, como siempre preguntamos, ¿qué es y a qué se dedica JC McIntosh?
Bueno, JC McIntosh es una pesquería de atún rojo salvaje que trabaja en el estrecho de Gibraltar y nos dedicamos a la pesca artesanal del atún rojo. Lo hacemos de a mano, uno a uno, con anzuelo y durante todo el año.
Íñigo, una curiosidad, que es ¿por qué el nombre de JC McIntosh en Tarifa?
JC es Juan Carlos, McIntosh es su apellido. Ajá. Y es una familia que proviene de descendencia escocesa, tres generaciones llevan viviendo en España, pero sus antepasados son escoceses.
Decía yo al principio que es una actividad milenaria, pero tenéis esas características propias. ¿Por qué sois diferentes a otras pesquerías?
Pues mira, somos diferentes porque primero pescamos bajo pedido. O sea, salimos a pescar solamente lo que hemos vendido previamente. Y luego, cuando pescamos el atún, le aplicamos una técnica propia que la llamamos los cinco pasos McIntosh, que consiste en una captura sin estrés, velamos por el bienestar animal, no hacemos sufrir al atún cuando lo capturamos, luego le aplicamos una técnica de sacrificio japonesa que se llama Ikejime, que es una muerte cerebral rápida, y luego lo desangramos, lo evisceramos y lo metemos dentro de una piscina de agua nieve dentro del barco que controla la temperatura. En vez de pescar el atún haciéndolo luchar y sufrir por sobrevivir, subirlo al barco y que muera por agonía, por asfixia, y dejarlo sin desangrar, sin eviscerar y dejándolo bajo el sol, ¿no? Nosotros aplicamos esta técnica que produce la mejor calidad posible de este magnífico pescado.
Y entiendo entonces, Íñigo, que no congeláis el atún.
No, nosotros no congelamos, pescamos durante todo el año y lo servimos fresco. Quiero añadir también que acabamos de obtener el certificado MSC de pesca sostenible, es un certificado muy, muy reconocido a nivel mundial. Somos la primera pesquería de atún rojo en España en tenerlo. Y la tercera en todo el mundo. Estamos muy orgullosos que esta empresa pequeña, artesanal, familiar de Tarifa ha obtenido el primer certificado para el atún rojo de pesca sostenible. Es algo muy importante.
Pues sí. ¿Y tenéis flota propia, Íñigo?
Sí, tenemos tres barcos y tenemos una plantilla de una tripulación de 20 marineros y, bueno, más otras 5 personas en tierra.
Y entiendo que para ese proceso diferente que hacéis tenéis que tener gente muy bien enseñada.
Sí, todos somos grandes profesionales, tanto los que están a bordo como los que estamos en tierra haciendo todo el trabajo de administración, comunicación y logística.
Estamos hablando con Íñigo Asís, es director de marketing de la empresa JC McIntosh. Íñigo nos acompaña como todas las semanas, Rafa Salgueiro, Simón Monrubia. ¿Alguna pregunta?
Sí, sí. Hola Íñigo, buenas tardes, soy Simón Monrubia. Lo de, como decía Pedro, lo del nombre me encanta porque es raro encontrarte este apellido en...
Más allá de un ordenador, ¿no?
Efectivamente. Pero me parece interesantísimo lo que cuentas y yo que me gustaría saber dos cosas, que por un lado, en los últimos años se ha hablado mucho que gran parte de vuestro producto va hacia Japón, que estaba acaparando gran parte de lo que pescabais, y por otro lado, que yo creo que este es el problema de vuestro sector. Yo no sé si hay realmente mucha competencia desleal, por llamarlo de una manera suave, o esto se está cambiando un poco en los últimos años. ¿Cuál es tu opinión?
Competencia desleal,
en el sentido que se está vendiendo un producto que realmente no lo es.
Ah, bueno, ya sé a qué te refieres. Cuando vas a comprar atún rojo, que a lo mejor...
Totalmente, a eso me refería.
Yo algo tengo oído, pero sinceramente no le tengo cogido el pulso a ese tema. O sea, supongo que como en todos los negocios, pues oye, siempre hay algún pícaro por ahí que te intenta dar gato por liebre. Pero bueno, nosotros el atún que vendemos, el producto está 100%, tiene una trazabilidad completa, cumple con todas las normativas y, bueno, nuestros clientes es lo que buscan, ¿no?
Y, oye, y en cuanto a clientes, hay una de las cosas que te comentaba, pero clientes, ¿qué os dirigéis? ¿Al cliente final? ¿Vais a restaurantes? O, como te decía, exportáis gran parte que, bueno, ya lo que te decía al principio, que en Japón es gran comprador y se ha hablado que ahora, a día de hoy, pues prácticamente un porcentaje de la producción que hay en Andalucía, un porcentaje elevado, se va hacia el sol naciente.
Sí, a ver, mira, el 95%, 96% de nuestras ventas es al canal Horeca, al profesionales. Uh-huh. Vendemos una pequeña partida al consumidor final que va aumentando año tras año con una nueva tienda que tenemos en Tarifa y a través de nuestra tienda online. Y el 30% de nuestras ventas en este año, en el 2022, se ha exportado a Emiratos Árabes Unidos, a Italia, a Francia principalmente. A Japón todavía estamos intentando entrar, pero es un mercado muy, muy difícil para una pesquería como la nuestra, que, como te digo, somos artesanales, o sea, tenemos una cuota muy pequeña comparado con las grandes cuotas de la pesca del atún rojo a nivel industrial.
Rafa. Sí,
esto es extraordinario. Hay una cosa que dijiste antes, de que pescáis bajo demanda. Esto está muy bien, es justamente lo contrario de ese dicho habitual de no vender la piel del oso antes de matarlo. ¿Para qué matar a un oso si no lo tienes vendido?
¿No? Correcto.
¿Para qué pescar un atún si no lo he vendido antes? Pero la extensión del consumo del atún por toda España es relativamente reciente, ¿no? Antes era el bonito del norte lo que se comía de despeñaperros, bueno, de despeñaperros, casi de Cádiz para arriba. Pero ahora ya es algo apreciado, y se veía la almadraba ya como el sumum de lo artesanal. ¿Cómo estáis haciendo para diferenciaros? Quiero decir, para que los argumentos de diferenciación que utilizáis, que están muy bien fundamentados, sean apreciados por los clientes y, en consecuencia, debidamente pagados.
Mira, la principal diferenciación para nosotros, antes de conseguir el certificado MSC, que ya de por sí nos pone en otro nivel, era la pesca bajo pedido y el velar por el bienestar animal. Como muy bien dices, el consumo del atún rojo ha ido aumentando en los últimos años, y sobre todo el consumo del atún rojo en crudo, ¿no? Uh-huh. Como se come en Japón, ¿no? Entonces, nuestro producto es un producto gourmet, es un producto muy, muy sofisticado. No es para todo el mundo y no es para un mercado masificado. Entonces, el número de clientes que pueden querer o demandar un producto similar, pues busca algo como lo nuestro, que ya acercándose un poco a nosotros y viendo cómo pescamos y entendiendo lo que hacemos, pues ya saben que bueno, que es lo que realmente estaban buscando. Es como si tú quieres comprarte un traje a medida, pues no vas a unos grandes almacenes, vas a un sastre. Y ese sastre, pues ya sabiendo que es un sastre y conociendo un poco a quién ha hecho trajes y bueno, viendo un poco su taller a través de internet, o pues ya tienes una idea de que estás buscando o estás obteniendo calidad por encima de cantidad.
Pues es Íñigo Así, director de marketing de la empresa JC Mackintosh en Tarifa. Muchas gracias, Íñigo, por estar con nosotros esta tarde en Andalucía Empresas 8.0.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo.
Pues vamos a seguir conociendo empresas de nuestra comunidad. Ya sabes que nos gusta todas las semanas hacer una incursión en el mundo de las startups, y si son tecnológicas, pues mejor. Hoy damos la bienvenida a Camarero con Q de Queso. Uno de los socios fundadores es Antonio Bustamante. Antonio, buenas tardes, bienvenido a Cope Andalucía.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Antonio, como siempre pedimos a nuestros invitados, cuéntanos qué dedicáis en Camarero.
Pues nosotros en Camarero, nuestro objetivo es conectar al usuario con un bar o un restaurante para que el propio usuario pueda pedir y pagar directamente. Con esto, pues lo que hace es que aumenta la facturación del negocio y normalmente también la satisfacción del cliente, por lo que ganan todas las partes.
Para yo entenderme bien, es decir, vosotros tenéis un software cada vez vemos más a camareros que en vez de traer la libreta de toda la vida, traen una TPV, una tablet, un móvil para tomar el pedido. Con vuestro software lo que conseguimos es que yo directamente desde mi mesa, con mi móvil, sea el que haga el pedido directamente a la barra y me lo sirvan sin tener que tener un camarero a mi lado, ¿no?
Correcto. Nosotros somos una herramienta para ese camarero o ese bar, para... imagínate que el camarero llega, estás con tu amigo, te vas a tomar dos cervezas y te dice, oye, te comando yo estas dos cervezas, pero si quieres pedir una segunda o una tercera, puedes pedirla por ahí por el QR cuando quieras. Entonces da esa habilidad, esa libertad al comensal para poder pedir y pagar cuando quieras sin esperas. También cuando pagas, pues puede, por ejemplo, dividir la cuenta, que cuando pagas con tarjeta, pues también suele ser un proceso tedioso, o pedir la factura, que también para los que somos autónomos, pues muchas veces es un momento de que se tarda mucho tiempo y que también para el bar consume tiempo de que ese camarero podría estar sirviendo o atendiendo a otras mesas.
¿Y eso se hace a través de un código QR, me imagino, en la mesa, ¿o?
Correcto. Sí, cada mesa tiene un QR único. Entonces tú al leer ese QR, pues automáticamente te conectas, por así decirlo, a esa mesa y ya automáticamente ves la carta. También la carta, nosotros lo que hacemos es que es una carta inteligente que, por ejemplo, si tienes alergias, si estás embarazada, pues puedes filtrar y puedes ver en tiempo real qué es lo que puedes consumir y qué es lo que no. También creemos que mejora mucho la experiencia del usuario y una vez que estás viendo esa carta interactiva, pues decides pedir o simplemente esperar al camarero para comandárselo a él.
Y mi móvil se conecta directamente con la TPV del restaurante, del local.
Correcto.
Oye, ¿cómo surge la idea, Antonio? ¿Cómo se os ocurre semejante buena idea?
Se puede hartarse de esperar por el camarero.
Yo he sido socio de un bar de copas en Sevilla llamado Puerto de Cuba durante más de 10 años. Entonces, como propio hostelero, pues siempre he pensado que había una mejor manera de atender a los clientes, para sobre todo esos cuellos de botellas en los que hay mucha gente pidiendo a la vez o por lo que sea el camarero no te puede atender, ¿no? Y después como usuario, pues también cuando voy a tomar una cerveza, a tomar una Coca-Cola, pues siempre hay momentos en los que esa inmediatez que tengo en otros momentos como Amazon, como Netflix, como, ¿no?, como lo que estamos acostumbrados como usuario digital, pues no la tengo. Entonces fue a raíz de la pandemia y la irrupción de los QR y el crecimiento de los pagos digitales, que ahora mismo antes se pagaba un 70% en efectivo y ahora se paga un 70% digital. Entonces, esa evolución tan rápida es lo que me hizo lanzarme pensando que era el momento adecuado para resolver ese problema.
¿Cuándo habéis empezado y cómo os va, Antonio?
Pues lanzamos a mercado en mayo de este año y ya hemos cerrado más de 140 bares y hemos cerrado una ronda de inversión de 750.000 euros. Entonces, pues bueno, la verdad que la acogida del mercado ha sido muy buena y ahora durante este año, pues el año que viene, durante los 2023, nuestra idea es llegar al menos hasta los 700 bares. Estamos abriendo delegación en Málaga y Cádiz para intentar pues ayudar al mayor número de hosteleros para la temporada alta del año que viene.
Estamos hablando con Antonio Bustamante, es el CEO y uno de los socios fundadores de Camarero, con Q de queso. Nos acompañan, Antonio, toda la semana, Rafael Salgueiro, Simón Onrubia. Rafa.
Yo lo que yo decía es, esto nació de hartarse de esperar a ser atendido o incluso a ser visto, ¿no? ¿Hay algún tipo particular de bares o de establecimientos hosteleros que estén más dispuestos a utilizar vuestra app? Esta era la pregunta.
Sí. Normalmente solemos ver dos variables que inciden mucho en eso, ¿no? Una es el tipo de productos que venden. Nosotros lo llamamos paquetes, que son cuando son productos de poca elaboración y con mucha repetición, como pueden ser los cafés, las copas, la cerveza. Y después también depende mucho el número de mesas que tienen, ¿no? Cuando tienen más de 25 mesas, ya el impacto, lo que nosotros le podemos ayudar, es bastante más alto que si, por ejemplo, tiene 10. Entonces, nos solemos ir pues a locales de copas, a cervecerías, a cafeterías, con un número elevado de mesas, que ahí, cuantas más mesas tienen, pues más eficiente podemos hacer su servicio.
Simón.
Muy buenas tardes y enhorabuena por la trayectoria que lleváis, porque empezando en mayo y, oye, la ronda de financiación me parece una cifra muy importante, el número de clientes, pero fíjate, yo me voy a poner ahora un poco como abogado del diablo. ¿Proyectos como este no quitan un poco de romanticismo a lo que son los bares?
Pues yo creo que no. La verdad es que creo que no, porque en realidad esta es una herramienta para el camarero en sí. O sea, nosotros, por ejemplo, la propina que tú dejas, que ahora mismo también, al haber ofrecido ese efectivo, con tarjeta, con un datáfono, es muy difícil dejar una propina de manera fácil. Nosotros esa propina va directamente al camarero, y el bar puede decidir si esa propina se reparte entre todos los camareros, el camarero que esté atendido, o como ellos decidan. Y después también creo que es una herramienta para que ese camarero te atienda lo mejor posible, porque si por lo que sea no te puede atender, pues tú puedes pedir por ahí. Incluso el bar puede decidir qué producto pones interactivo, o sea, qué producto puede pedir comensal y cuáles no. Por ejemplo, imagínate que ese bar decide que el plato especial de la casa solo se puede pedir al camarero, pero sin embargo la bebida, esos paquetes que comentaba antes, sí. Entonces depende mucho de ese hostelero para hacerlo de la manera más eficiente posible. Es una herramienta más. De hecho, nosotros es una herramienta para el hostelero, para que sea su trabajo más fácil.
Oye, Antonio, ¿vuestro beneficio está en qué? ¿En un alquiler que cobráis? ¿Vendéis el app? ¿Cómo decir? ¿De dónde sacáis vosotros el dinero?
Nosotros cobramos un servicio mensual de 50 euros si se piden menos de 5.000 euros a través de nuestro sistema, y si se piden más de 5.000, cobramos 125. O sea, intentamos ofrecer un servicio que se paga solo, que siempre lo que produce es mucho menos de lo que cuesta.
La verdad, interesante. Y el software, entiendo que es desarrollo vuestro, desarrollo propio.
Correcto, desarrollo 100% nuestro.
Y objetivo, ya nos has comentado algo, abrir, expandiros de momento por Andalucía, ¿no?
En España, en general, hemos decidido estas tres ciudades más cercanas, pero o sea, algo que no he comentado es que España es el país del mundo con más bares
por
habitante cuadrado.
Entonces creemos que en realidad España es el mejor país del mundo para resolver este problema.
Totalmente.
Si lo resolvemos aquí, creemos que nos podemos ir a Estocolmo, que uno de Estocolmo le va a resolverlo y venís aquí. Entonces, un poco la idea de resolverlo es pues irnos a expandirnos realmente.
Pues es Antonio Bustamante, CEO y uno de los socios fundadores de Camarero. Pues Antonio, un millón de gracias, mucha suerte, enhorabuena por la idea y gracias por estar con nosotros en Copia Andalucía.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenas tardes. Pues vamos a seguir, y estos últimos minutos toca la clase del profesor Salgueiro, que hacía tiempo que no la teníamos, y hoy vamos a hablar de microchips. Hemos hablado varias veces, ha salido el tema, no hemos entrado en concreto en el asunto, y fundamentalmente hemos hablado de un problema con los microchips. Casi siempre han salido cuando en alguno de los temas.
La escasez, sí, así fue.
¿Y sigue habiéndola?
Sí.
Tengamos en cuenta, ya que tenemos aquí un catedrático de ingeniería, que nos cuente el Carlos, que sigue con otro, que es un microchip. Ya vamos a aprovechar.
Un microchip es fundamentalmente aquellos que peinamos cana o peinábamos cana porque lucimos calva. En aquel momento se acordan ustedes de las válvulas que había en la televisión, las lámparas aquellas. Eso es miniaturizar al máximo. Es un elemento de estado sólido que permite, con muy poco consumo de energía, hacer una gestión muy eficaz de los aportes que se están haciendo a un sistema.
Y lo tenemos ya en todos lados, el microchip.
En todos lados. Vamos, ya nos falta. Bueno, no, ya hay personas que lo tienen incorporado dentro. Entonces, pues sí, forma parte, yo creo que ya de la cotidianidad más absoluta. Pasa como te decíamos con el espacio, es que lo sepamos o no lo sepamos, está en nuestra vida y ha llegado para quedarse, para crecer, para aumentar y para hasta el infinito y más allá.
Por lo cual, Rafa, entiendo que esa escasez de microchip está provocando problemas serios.
Verás, esa escasez es muy interesante y está muy bien documentada. Se manifestó en el caso de la fabricación de automóviles. Los automóviles modernos llevan centenares de chips. Son imprescindibles. ¿Por qué se había producido la escasez? Pues por dos razones. Primero, porque los fabricantes de automóviles, recordaréis que en el año 20 dejaron de fabricar. Y a los fabricantes de chips les dicen, no nos hacen falta ya más adelante. Pero hubo otros sectores, de las telecomunicaciones, la telefonía, en fin, comunicaciones, que necesitan chips generalmente más complejos, que se convirtieron en los grandes clientes. Y los fabricantes de chips se reorientaron hacia esa demanda. Cuando los fabricantes de automóviles quisieron, oye, que ya me van a hacer falta unos cuantos centenares de miles, dice, mira, tengo la fábrica dedicada a otra cosa y que además me resulta más rentable. La respuesta de los fabricantes de automóviles ya sabéis cuál ha sido: desplazar su oferta hacia los segmentos de precio más elevado de sus gamas. ¿Con qué razón? Para utilizar los escasos chips que tenían, ¿no? Y esta escasez relativa sigue existiendo.
Porque el microchip, además, los fabricantes son determinados, no son muchos y además en muy determinados países, ¿no?
Son relativamente pocos en relación con el tamaño de la en relación con el tamaño de esa industria, ¿no? Se puede distinguir entre dos tipos: los que fabrican procesadores y los que fabrican memorias. Y si quiere, se puede añadir los sensores, y los sensores son los que están en todos los lados en los automóviles. Bien, pero no solamente hay fabricantes, hay industrias que diseñan y encargan la fabricación, y son algunas de las empresas que conocemos. Qualcomm, por ejemplo, Apple no había dejado de hacerlos, pero sigue diseñándolos, o muchas otras. Luego hay un gran fabricante de memorias que es Samsung, y algunos, muy pocos, grandes fabricantes de microprocesadores, en particular una empresa de Taiwán, se llama TSMC, que es a su vez la propietaria de la fábrica, de las fábricas Foxconn, que hacen ensamblan los teléfonos para Apple, ¿no? Bien, ¿qué cosas están sucediendo? Caramba, por entenderlo bien, diseñadores que fabrican algunos que son solamente fabricantes, pero no diseñan, aunque TSMC está empezando a hacer algunos diseños, y aguas arriba están los fabricantes de las obleas, ¿no? De los wafers. Y hay un número reducidísimo de fabricantes de máquinas capaces de hacer los microprocesadores más avanzados, ¿no? Particularmente una empresa que es holandesa, que allí no se fabrique. Se fabrican solamente en China. China es un fabricante masivo de microprocesadores, pero no los más avanzados, ¿eh? Corea es un fabricante masivo, Taiwán también lo es, pero hay también algunas fabricaciones en Estados Unidos e incluso algunas en Europa.
Por lo cual, el grueso de los fabricantes está en Oriente, en Occidente.
Absolutamente.
Occidente llegó un momento, sí, que delegó la fabricación.
Holanda, Pedro, eso es Simón Rubia. Y esa es
la,
y teniendo
la
aquí
máquina que los hace.
Y teniendo hoy aquí a dos maravillosos expertos, yo es que mi gran duda, y yo me lo sigo planteando cuando todo esto viene, os acordaréis, en la época del confinamiento, y se habla que efectivamente solamente en Holanda es la única planta que puede dar respuesta a la demanda que hay. Mi pregunta es...
El único fabricante de las máquinas, sí, capaces, sí, de imprimir.
Efectivamente.
Y sí, pero mi pregunta es... Que no es una, no hace microchips, sino no, hace la máquina,
la
que
máquina,
hace el microchip.
Claro,
la máquina es una de las máquinas más complejas que ha sido capaz de hacer el ser humano. Es un milagro la ingeniería.
Entonces mi pregunta es... ¿En Europa nos hemos abandonado tanto que ya ni quitando una planta en Holanda no seamos capaces, ni siquiera...
Somos capaces.
Sí, no, ya doy por hecho que somos capaces, igual que somos capaces de hacer muchísimas cosas más, pero no somos capaces de tener más fábricas de este tipo que den servicio y den un...
Carlos,
un
quería intervenir.
Carlos, yo te,
sí,
lo pregunto directamente.
No, vamos a ver, también abundando en el tema, y es que no solamente es una cuestión de, por supuesto, de máquinas, es también una cuestión de materias primas. Entonces, el microchip, yo creo que es uno de los elementos clave para comprender la elaboración de la geoestrategia que nos está por venir. Es absolutamente fundamental. Es que está el conocimiento, están los materiales, está quién es capaz de utilizar, quién está capaz de construir. O ejemplo más claro, con las mascarillas. ¿Habrá algo aparentemente más tonto que una mascarilla?
No lo hay.
Pero nos viene un elemento micrométrico y resulta que es que estábamos... Sin mascarilla.
Efectivamente. Es una pena porque estamos ya terminando el programa, pero
y
es
no
que
estamos hablando de altísima tecnología como lo que está
ahí. Estamos perdiendo la carrera en Europa en este tipo de cosas, porque
sin
es que
duda ninguna.
Siempre tenemos problemas con absolutamente cualquier sector en el que entremos. Y al final, claro, decías, las materias primas. Las materias primas, estamos hablando posiblemente de África. ¿no? No, el caso, a día de hoy es un...
Estén aquellas que son muy limitadas con una capacidad económica de explotación en corto y medio plazo.
Pero en muchos este casos son...
Esto es silicio. Y el silicio es abundantísimo. Y lo hay en muchísimos sitios. Es la capacidad de transformar el silicio, se llama wafer, en obleas. Esa es la primera. Y están sobre todo en Oriente. Y luego, a partir de ahí, ser capaz de dibujar. ¿Pero qué se dibuja? Lo que alguien ha diseñado. Y estos diseñadores son fundamentalmente occidentales. De no ser la crisis que se ha producido y además la competencia entre Estados Unidos y China o las sanciones, pues habríamos ido dejando pasar el tiempo. Bueno, ¿cuál es la respuesta estadounidense y europea? Estados Unidos se conformaba con tener a China una generación por detrás, ¿no? La respuesta ahora ha sido, viendo el progreso de China, aunque no es tan grande como ellos pensaban con su plan Made in China 2025, la respuesta ha sido, dice, no, tío, tú no vas a tomar ventaja aprovechándote de mi tecnología y mi conocimiento. Y las...
Estados Unidos, no, es que no voy a salir yo a defender a China, pero claro, China lo que, o sea, Estados Unidos lo que hace es aprovechándose de la mano de obra baratísima de no solamente de China.
Sino... No es la mano de obra, la cantidad de ingenieros que produce, bueno, China.
Mira Apple, que tienes el design. Perdón, y el design California, Estados Unidos...
Sí, espera, pero... que Rafa, yo quería que terminara, sí, porque el tema de la legislación, tanto europea como Estados Unidos, en respuesta
pues hay...
a esta guerra, está siendo dura, sí, además.
No, verás, la... riámonos de las limitaciones que puso Trump en su momento, las que Biden, desde los primeros meses de su mandato hasta ahora, a lo largo de tres sucesivas leyes, estas son extraordinariamente duras y restrictivas. Y en el caso de los chips, porque son cruciales, como Carlos ha dicho muy bien, mucho más todavía. China no es capaz de diseñar ni de fabricar los chips más avanzados, pero por si acaso ya se le ha hecho saber a la fábrica holandesa, oiga, cuidado dónde instala, ASML me parece que se llama, cuidado a quién le vende este. O cuidado de quienes estáis fabricando, a ver qué chips vais a fabricar en China para ser utilizados en Occidente. O cuidado con exportar esta tecnología. Esto nos hace recordar aquella tecnología de doble uso, militar y civil, que tenía limitaciones.
Pero eso Estados Unidos y también Unión Europea.
La Unión Europea, hombre, la Unión Europea no tiene a qué prohibir, la pobrecita. Salvo que digamos a los ingleses, que son los autores, bueno, de la arquitectura de los microprocesadores más utilizados, o esto, ¿no? Pero ambos países han decidido, Estados Unidos y la Unión Europea han decidido emplear miles de millones de dólares y de euros respectivamente en desarrollar una industria de final de fabricación de microprocesadores, pero más microprocesadores que están, en el caso del PERTE español, el PERTE chino, que están en la vanguardia por debajo de 5 nanómetros, ¿no?
¿Cuánto tiempo se tarda en eso?
En montar la fábrica, pues unos pocos años. Pero lo importante no es la fábrica en sí, lo importante es desarrollar el ecosistema de diseño, concepción, fabricación, todo lo que está alrededor, no el hecho de imprimir un chip, otro chip.
Querido, para convertirse,
¿por qué no lo hemos hecho antes?
A autosuficiente.
Porque no hacía falta. Porque era, para las aplicaciones que existían, pues bastaban los chips fabricados en China u otro sitio y eran muy baratos, no por el coste de la mano de obra, eso es irrelevante en estos productos, era por el aprovechamiento de economías de escala y economías de aprendizaje. Corea se convirtió en un gran fabricante de microprocesadores porque empezó desde el principio microprocesadores, fabricaciones que estaban obsoletas y decidieron vamos a ir aprendiendo. Y ahora se han convertido, Samsung es uno de los grandes fabricantes mundiales. Ese es el camino que ha seguido Corea en prácticamente todo. Empezaron a fabricar hornos microondas cuando eso era una tecnología absolutamente conocida. Pero empezamos desde el principio, queremos aprender. Y se les derretía. Se les derretía el plástico. Esto no es broma. Claro, fueron recorriendo toda la curva de aprendizaje.
Carlos, quería esto, algo que ya estamos terminando, dime.
Sí, no, que evidentemente, como dice Rafa, este es un ecosistema muy complejo. Creo que tenemos que hablar de ecosistemas que compiten en vez de un ecosistema mundial.
Claro.
Yo aquí quiero muy brevemente recomendarme, me gustó mucho la conferencia de Emilio Lamo de Espinosa, que tiene un libro sobre águilas y dragones, competencia entre Oriente y Occidente, pero quiero resaltar que dentro de Occidente también tenemos que ser conscientes que tenemos que competir.
Claro.
aquí mi punto de vista, la Unión Europea tiene que apostar, no digo que hacer autosuficiente, pero prácticamente sí, en todos los aspectos.
Pues señores, un millón de gracias. Ya llegamos a las 7, aunque parezca mentira. A los mandos técnicos, como siempre, Ricard Martín. Os habló Pedro Ochoa. Como siempre, ha sido un auténtico honor contar con tu compañía. Y ahora, ya sabes, a las 7, como dice don Rafael, somos los teloneros de la linterna. A las 7, don Ángel Expósito enciende su linterna. Hasta la semana que viene.